contigo.
Legisladores republicanos del Congreso piden a la Casa Blanca facilite el suministro de Internet a los cubanos. Naciones Unidas exige al régimen cubano la búsqueda de 187 personas víctimas de la desaparición forzosa desde el domingo. El Parlamento Europeo condena las medidas represivas sobre las protestas pacíficas en Cuba. Hijo del general López Calleja hace un llamado a deponer las armas e iniciar una transición a la democracia. Artistas cubanos en el exilio le piden al Papa Francisco se pronuncie sobre la crisis que vive el pueblo cubano. El MINSAB registra 67 muertes y 6.479 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Y Estados Unidos sigue atentamente el desarrollo de la situación política en Haití. Reitera su llamado a elecciones inclusivas y participativas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 27 kilómetros por hora. Cuba sigue de pie. Legisladores republicanos del Congreso de los Estados Unidos le han pedido a la Casa Blanca facilitar el suministro de Internet a los cubanos tras la falta de acceso a la red en la isla. José Pernalete informa.
Desde la pequeña Habana, en el corazón de la diáspora cubana en Miami, legisladores republicanos del Congreso estadounidense y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, exigieron a la Casa Blanca autorizar las operaciones de empresas proveedoras de Internet para dar señal al pueblo de Cuba tras la falta de conexión hacia la aldea global desde la isla.
Tenemos que hacer que haya VPNs que estén disponibles para evitar que los cubanos tengan que ir a través de TETSA y a través de esa tecnología china que es la que está cortando el Internet. También tenemos que impulsar el acceso para que toda la isla tenga ese Wi-Fi disponible.
Según Salazar, es necesario que los cubanos sigan exponiendo al mundo los presuntos atropellos de los que son objeto durante las manifestaciones que se registran. Y, desde recientemente, el acceso a Internet para esa población está anulado. La propuesta sugiere operaciones incluso con el uso de una especie de globo desde las alturas con un transmisor.
Una de ellas es Raven Industries, de Dakota del Sur, que ha demostrado su éxito en Puerto Rico después del huracán.
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exhortó a la población de ese país a superar los desencuentros a pesar de la diferencia de puntos de vista. Además, dijo que es probable que el gobierno deberá pedir disculpas a quien haya resultado maltratado durante las acciones policiales contra las protestas del pueblo en medio de situaciones confusas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En las últimas horas, Naciones Unidas ha exigido al régimen de Cuba la búsqueda de 187 personas víctimas de la desaparición forzosa. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defenders, hizo la denuncia ante el organismo multinacional, dio a conocer los detalles a través de Radio Martí.
Tras la denuncia de Prisoners Defenders, el día 14, día 15, tenemos el resultado de al menos saber que hay un organismo en el mundo que le exige a Cuba que no cometa crímenes de lesa humanidad. Al menos un organismo. En el escrito de la ONU no se lee que la culpa sea de Trump, tampoco se lee que la culpa sea del embargo, tampoco se lee que la culpa sea de las vacunas, ni se lee que la culpa sea del suministro de alimentos o del abastecimiento. Está hablando de represión, porque lo que ha ocurrido ahora es represión, crímenes de lesa humanidad. Echamos de menos que en las comunicaciones en todo el mundo se está mezclando, como decimos en España, churras con merinas. Tenemos a un criminal de lesa humanidad y le estamos diciendo a ese pueblo que ha salido a pedir libertad, le estamos diciendo que han salido a pedir vacunas o que la culpa de todo la tiene Trump. Nos parece que las Naciones Unidas ha puesto el punto sobre la I de lo que es primordial en este caso.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, ha condenado en los términos más contundentes la medida represiva sobre las protestas pacíficas en Cuba. McAllister expresó a través de una nota de prensa su alarma por la escalada represiva y la situación de los derechos humanos en Cuba. El presidente de la Comisión de Exteriores Europea también condenó el llamamiento de Miguel Díaz-Canel a sus seguidores para combatir a los manifestantes, acción que dijo incrementa la violencia y reduce la posibilidad de un diálogo pacífico. McAllister apuntó que la dictadura cubana es la más longeva de Latinoamérica y el Caribe, donde la falta de libertades, de pluralismo político y las violaciones de los derechos humanos se combinan con un modelo económico que causa escasez crónica de alimentos, medicinas y servicios básicos. El diputado conservador alemán consideró que la pobre gestión de la crisis sanitaria del COVID ha acentuado el descontento político y social en Cuba. Pidió al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que inste a las autoridades cubanas a que permitan las protestas pacíficas y pongan fin a la brutal represión y detenciones arbitrarias. Asimismo, el actor Carlos Alejandro Rodríguez Halley, sobrino del general de división de Cuba Luis Alberto Rodríguez López Calleja, realizó un llamado este 14 de julio a través de su página de Facebook para que su familia y otros integrantes del gobierno de La Habana depongan las armas e inicien una transición a la democracia en la isla.
Mi nombre es Carlos Alejandro Rodríguez Halley. En este momento no estoy en Cuba. Me fui de Cuba por temor a las represalias de mi propia familia por proyectarme en mis redes sociales a favor de los derechos humanos y del diálogo entre los intelectuales y artistas con el gobierno en Cuba. Mi familia es parte de las familias que están en el poder de Cuba. Mi tío es el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Mi primo es el nieto de Raúl Castro Ruz, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Y a ellos están dirigidas estas palabras, como al resto de mi familia y al resto de los militares en Cuba. Hago un llamado a la concordia y a que depongan las armas, que se inicie en Cuba un proceso de transición a la democracia. Ya el pueblo demostró que no los quiere más en el poder. Escuchen a su pueblo, cese la violencia, cese la encarcelación, cese la represión en Cuba. No sean responsables de más derramamiento de sangre. Cuba ya demostró en la calle de todo el país que no está de acuerdo con su gobierno, que es un gobierno fallido, que lo ha llevado a una situación de crisis sanitaria, económica, social y política. Ustedes culpan al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha demostrado que no va a intervenir militarmente en Cuba. Basta de represión. Depongan sus armas. A un llamado desde el amor que le tengo a mi familia, a mi país, a los cubanos todos y a la humanidad. Porque no olvidemos que patria es humanidad.
Así concluye Carlos Rodríguez Halley, sobrino del general López Calleja, su mensaje a la cúpula del poder en Cuba para que deponga las armas e inicie su proceso de transición a la democracia. Luis Alberto López Calleja, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, encabeza el consorcio militar GAESA, que controla gran parte del sector turístico en la isla. De otra parte, dos jóvenes menores de edad fueron detenidos y esposados el domingo en La Habana. Uno de ellos se nombra Jean Carlos Álvarez, de 17 años, quien se encuentra bajo investigación en una prisión de menores en el municipio Cotorro. Su padre, Hermes Álvarez, dijo a Radio Martí que su hijo no participó en las protestas del domingo. Sin embargo, fue arrestado junto al hermano de su novia de 13 años de edad, quien ya fue liberado.
Ya me llamaron de La Habana que había aparecido. Apareció en una prisión de menores en el Cotorro a investigación. Ahora fue que vinieron a darle esa noticia. Apareció. A él lo cogieron con la novia, no tiene nada que ver, pero ahora fue que le dijeron a la mamá eso, porque nosotros lo habíamos buscado. A ellos fui a esta prisión y yo recorrí todo y nadie me había dicho nada. Ahora dice que el que está ahí, apareció ahí a investigación. El domingo que andaba con la novia y el cuñado de 13 años, lo esposaron a los dos. Yo quería poner un abogado, pero dice el miedo que no, que estaba en investigación, que no hace falta abogado. El domingo por la tarde, ellos fueron, lo bajaron de la guagua y lo detuvieron, lo llevaron para la cuarta unidad del cerro, y ahí cuando fui el lunes ya estaban desaparecidos, todo el mundo, ya no se sabía ni dónde están. Mi hijo se llama Giancarlo Álvarez Arriete, natural de Guanajuato, nació aquí en Guanajuato, que él andaba con un menor de 13 años, esposaron al menor también, y ellos no hicieron nada porque el menor lo sacó papá normal. Y él, como estaba indocumentado, lo dejaron ahí. Ellos andaban en un camello eso, y como había manifestaciones, lo bajaron del ómnibus y se fueron caminando. Y caminando fue que lo detuvieron.
Asimismo, juicios ejemplarizantes por el delito de desorden público se están celebrando en Alquízar, provincia de Artemisa, contra personas que participaron en las manifestaciones pacíficas en esa localidad el domingo pasado. Así lo denunció a Radio Martí la activista Yarnuska Salcedo, quien indicó que fue detenida tras las protestas y desde el lunes se encuentra en su vivienda bajo prisión domiciliaria.
Ellos me detuvieron, no me detuvieron en la manifestación porque no pudieron. Después que la manifestación terminó, yo vine para mi casa y unos actos seguidos, unos 20 minutos, me detuvieron y me llevaron para la unidad, hasta donde me estuvieron hasta el otro día, en la mañana. Me sueltan con prisión domiciliaria. Todo el servicio de internet cortado, tengo los videos, tengo todas las fotos, todo lo que aconteció en mi municipio. Hay alrededor de 20 o más activistas, personas del pueblo normal que participaron detenidas. Incluso en el día de hoy están haciendo juicios ejemplarizantes, según ellos, por el delito de desorden público. Aquí mismo en el municipio, a Neomar Castellano, estaban haciéndole el juicio en la mañana de hoy. Fue un momento que fue algo único, más de 1,000 personas, y el detonante por lo general fueron los jóvenes, la juventud, muchas personas jóvenes en la manifestación. Y es una lástima porque son los mismos jóvenes los que ahora muchos están detenidos. Es muy injusto lo que está sucediendo porque por lo menos en Alquízar fueron pacíficas. Nosotros no usamos la violencia, nosotros reclamamos sencillamente nuestro derecho. Hicimos una caminata y se nos iban sumando personas, mucha juventud se nos sumó, fue algo increíble. Un momento histórico, yo diría. Yo tengo la entrada de mi finca con un patrullero. Tienen mucha presencia policial, vestidos de civil, ellos están muy asustados.
Los artistas cubanos Yotuel Romero, Alexander Delgado y Randy Malcolm, estos últimos del dúo Gente de Zona, han pedido al Papa Francisco un pronunciamiento sobre lo que ocurre en Cuba. Los intérpretes de Patria y Vida estuvieron en la Ermita de la Caridad del Cobre durante la vigilia de oración por la libertad de Cuba. Romero pidió a los sacerdotes de la ermita que intercedan ante el pontífice para que ponga su mano y condene a la dictadura cubana. El cantante afirmó que con el acompañamiento de la Iglesia va a ser mucho más rápido eliminar el dolor del pueblo cubano que lleva más de 62 años. Esta semana la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dijo que no se puede ignorar a las miles de personas en ciudades y pueblos de Cuba protestando públicamente, expresando su malestar por el deterioro de la situación económica y social que vive el pueblo. De otra parte, el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, republicano por la Florida, ha presentado una resolución en el Senado en apoyo al pueblo cubano. ¿Qué dice? Desde Washington, D.C., nos amplía Michelle Sagui.
La resolución 303 del Senado destaca el largo historial de opresión del gobierno cubano contra líderes a favor de la democracia, opositores políticos y movimientos cívicos. En un comunicado, el senador Rubio señaló que tras la ola de protestas pacíficas este fin de semana, el régimen ha vuelto a detener arbitrariamente a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, y a otros 200 cubanos. Junto a Rubio para presentar la resolución están otros 21 senadores republicanos, entre ellos Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, Rick Scott de la Florida, Ted Cruz de Texas y Lindsey Graham de Carolina del Sur. El senador Rubio dijo en el comunicado que el pueblo cubano está defendiendo valientemente sus libertades después de 62 años de subyugación bajo una dictadura comunista y que es un momento histórico que como cubano-americano le enorgullece presenciar. Por su parte, su colega de la Florida, el senador Scott, dijo que esta semana los heroicos luchadores por la libertad en Cuba sembraron el miedo en la brutal dictadura, añadiendo que durante décadas el régimen de Castro ha tratado de difundir el comunismo por toda América Latina y ahora, con el mundo mirando, el pueblo cubano dice no más. El senador Cruz recordó que su familia conoce muy bien la maldad del régimen comunista cubano, ya que su tía fue encarcelada por el régimen de Castro, y señaló que la resolución envía un mensaje claro de apoyo a todos los que luchan por la libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MinSA, ha reportado este jueves 67 nuevas muertes por COVID, el número más alto desde que comenzó la pandemia el año pasado. Además, hay 6.479 nuevos casos. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 14 de julio, el total de contagios desde el inicio de la pandemia del coronavirus se eleva a 263.086. La cifra de muertes registradas, 1.726. Por provincias, Matanzas continúa presentando la peor situación, 2.159 casos nuevos, seguida por Ciego de Ávila, 729, y La Habana, con 655, entre otros. Y economistas y emprendedores en Cuba están afirmando que las medidas anunciadas ayer por el régimen en nada solucionan el malestar que ha provocado estas protestas históricas a nivel popular. Amado Gil amplía.
El gobierno cubano, en una clara reacción a las protestas populares del 11 de julio, anunció que autoriza de manera excepcional a los pasajeros que lleguen a la isla la importación de alimentos, productos de aseo y medicamentos. Además, van a permitir que la entrada al país de estas mercancías sean sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles.
Bueno, creo que son medidas insuficientes, que son medidas tardías y que para nada satisfacen las necesidades sociales.
Fue la primera reacción del emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita. Y en la misma dirección opinó también desde La Habana el economista Orlando Freire.
Ellos lo que están haciendo es aplicar, como se dice vulgarmente, curitas de mercurio cromo, para ver si con eso resuelven. Pero a la larga no resolverán definitivamente.
Y es que, aunque se necesita, los problemas de Cuba son más que artículos de aseo y medicinas.
Yo creo que en estas circunstancias el país lo que necesita es una apertura económica, necesita garantizar ciertos derechos a los inversores extranjeros y evidentemente lanzar una ley de empresa que sea favorable a los emprendedores cubanos nacionales, no a esa empresa estatal socialista.
Lo que se anunció está dirigido a que desde el exterior se envíen artículos de primera necesidad a la isla y no a liberar las fuerzas productivas, enfatizó Freire.
Date cuenta que cuando ellos le quiten todas las trabas al sector particular y el Estado no se limita, no tenga injerencia en el sector particular, ese sector privado adquiere vicios de libertad y libertad económica puede repercutir en libertad política y ellos están evitando eso por todos los medios.
Pero incluso, según Rodríguez Pita, las medidas anunciadas son engañosas.
Porque en este contexto ahora mismo no hay viajes para Cuba. Entonces, si no están sucediendo los viajes a Cuba desde el exterior, ¿cómo vamos a invitar a que lleguen entonces las personas desde el exterior con artículos de aseo y alimentos?
Ambos entrevistados coincidieron en que las medidas del gobierno no eliminan las motivaciones de los cubanos que provocaron la protesta nacional del domingo 11 de julio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En las 6:18, un vistazo a Matanzas, 29 grados la temperatura, la tarde despejada, viento soplando a 23 kilómetros. Lázaro Domínguez, más con el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la baja en la altura que estuvo afectando el grupo norte de las Bahamas y el sur de la Florida se ha movido hacia el oeste sobre la porción oriental del Golfo de México. Ahora un centro de altas presiones de 1024 milibares sobre el sur de Alabama enlaza sus isobaras con otro centro de altas presiones de igual magnitud sobre las aguas del Atlántico y ambos sistemas dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Ya son las 6:20. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que la administración del presidente Joe Biden está revisando si es factible o no que Estados Unidos pueda ayudar a los cubanos a obtener el acceso a la Internet. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca se le preguntó a la secretaria de prensa Jen Psaki sobre si la administración del presidente Joe Biden daría luz verde a un plan para desplegar globos de comunicaciones de alta altitud para dar internet a los ciudadanos cubanos. Ella dice que la falta de acceso a Internet es un gran problema en Cuba y es un gran desafío para la gente, para que puedan tener acceso a información precisa, para que puedan comunicarse con sus familiares y otras personas. Dice que están mirando eso para ver qué se puede hacer para abordar el problema, pero que en términos de esa propuesta específica no tiene una evaluación sobre ello. Sobre cuándo estaría terminada la revisión de la política estadounidense hacia Cuba, Psaki dijo que no tenía nada que anunciar, pero que ven la política hacia la isla a través del prisma de cómo ayudar mejor al pueblo cubano. Señaló que un número de personas ha pedido que se vuelva a permitir que las remesas vayan de familiares a individuos en Cuba, pero que uno de los desafíos es que el dinero no termine en los bolsillos del régimen. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a un mes y medio para que vence el plazo con el que cuentan algunos venezolanos para solicitar el estatus de protección temporal TPS, otorgado por el gobierno de Estados Unidos, el número de inscripciones es muy bajo y eso preocupa a representantes del gobierno interino de Venezuela. Informa Arnaldo Rojas.
4 meses después de iniciado el proceso de inscripción para el TPS otorgado por el gobierno estadounidense a los venezolanos que hayan llegado al país antes del 8 de marzo de este año, apenas el 25% de los potenciales beneficiarios han presentado la solicitud correspondiente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración, según representantes del gobierno interino de Venezuela.
Hay cierta preocupación por las condiciones de elegibilidad y por determinar si el TPS los puede afectar en alguno de sus procesos migratorios que ya tienen en curso. Y la respuesta es no los afecta. Al contrario, el TPS viene a ser una protección adicional.
Estimaciones iniciales del Servicio de Inmigración de Estados Unidos apuntan que unos 323 mil venezolanos pudieran solicitar el amparo migratorio, pero menos de 100 mil han presentado su solicitud a 7 semanas para que cierre el periodo de registración el 5 de septiembre, según la Embajada de Venezuela en Estados Unidos.
Sé que para muchos no lo lleva a una residencia o algo, pero escuchando hablar al presidente como tal, quedó abierta la puerta de que a pasar el tiempo puede haber una modificación en la ley. Pues yo creo que esa es la esperanza que tenemos nosotros.
El TPS para los venezolanos protege a sus beneficiarios de la deportación y les permite solicitar un permiso de trabajo vigente por 18 meses. Los venezolanos que llegaron al país después del 8 de marzo de este año no podrán solicitar el amparo migratorio, más de 16 mil según cifras de la patrulla fronteriza. Esos inelegibles para el TPS pueden solicitar asilo político conforme a las leyes vigentes en los Estados Unidos. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
La representación estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, OEA, ha pedido al régimen de Cuba que respete los derechos del pueblo y exhortó a los países del hemisferio a responsabilizar a Cuba en virtud de la Carta Democrática Interamericana. El representante permanente interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Friend, se dirigió al Consejo Permanente del organismo para pedir apoyo a los derechos del pueblo cubano en el marco de la Carta Democrática. Y Estados Unidos ha seguido atentamente el desarrollo de la situación política en Haití. Reitera su llamado a elecciones inclusivas y participativas. En Washington se reporta Héctor Contreras.
El gobierno de Estados Unidos apoya a un gobierno haitiano inclusivo y creíble, dijo Laura Loschman, subsecretaria de Estado adjunta interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en entrevista con La Voz de América, destacando que en este momento la solución a este proceso político depende de los propios haitianos.
Estados Unidos, en conjunto con nuestros socios internacionales, estamos en constante contacto con líderes políticos haitianos, alentándolos a unirse y a tener un proceso abierto, inclusivo y formar un gobierno de unidad que incluya al sector privado, la sociedad civil y los distintos partidos políticos.
Loschman formó parte de una delegación de Estados Unidos que el presidente Joe Biden envió a Haití el 11 de julio en respuesta a una solicitud de asistencia del gobierno de Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse la semana pasada. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito de las 6:24, el tema de Haití también tiene su resonancia en territorio colombiano porque mercenarios de ese país, detenidos por el asesinato del mandatario Jovenel Moïse, aseguraron que fueron contratados para capturarlo y supuestamente entregarlo a la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, pero resultaron asesinándolo, reveló la policía de Colombia que apoya la investigación.
La Policía de Colombia, que apoya en las pesquisas, informó el jueves que los mercenarios detenidos por el homicidio aseguraron que fueron contratados para arrestarlo y entregarlo a la DEA.
Se habrían conseguido varias camionetas de Platón y otros vehículos para llegar a la casa, redujeron a la policía que estaba ahí y entraron hacia la casa en donde pues no se produjo ese supuesto arresto, sino la muerte del presidente.
Según Vargas, los exmilitares dieron esa versión durante la investigación que llevan a cabo las autoridades haitianas con respaldo de agentes colombianos de inteligencia. Mois fue asesinado el 7 de julio por un comando armado que irrumpió en su residencia de Puerto Príncipe. En el ataque, en el que participaron unos 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, resultó gravemente herida su esposa Martín.
Información recibida también es que se dividieron en dos grupos, parte de los colombianos, un número al parecer aproximado de 7 serían los que habían entrado a la casa y los otros habían prestado seguridad.
Las fuerzas haitianas mataron a 3 colombianos y detuvieron a 18 supuestamente implicados. La policía colombiana estableció que los exmilitares Duvernay Capador y Germán Rivera, el primero abatido y el segundo bajo arresto, fueron los encargados de planear la supuesta operación de arresto. Según expresó el presidente colombiano Iván Duque en una entrevista radial, todo apunta a que solo algunos de los exmilitares que viajaron a Haití sabían del propósito real de la operación.
Tenemos 3 ciudadanos colombianos que están siendo buscados en este momento, que habrían estado también en Haití y en República Dominicana. Estamos en ese proceso de identificación plena.
Los mercenarios fueron contratados por medio de la firma CTU Security con sede en Miami. Las autoridades siguen la pista de los autores intelectuales, así como de un grupo de reclutamiento técnico y otro conformado para recaudar fondos. 21 personas han sido detenidas, incluidos 18 colombianos y 3 haitianos.
De otra parte, el Comité para la Protección de los Periodistas está exigiendo a Nicaragua la libertad del comunicador Miguel Mendoza. Desde Managua se reporta Donaldo Hernández.
Ramón Mendoza cuenta que su familia no ha tenido paz desde que su hermano, el periodista Miguel Mendoza, fue detenido por las autoridades nicaragüenses el pasado 21 de junio.
Nosotros sabemos que Miguel Mendoza no ha cometido ningún delito y es por lo que más te preocupa, pues, porque al final no puedes hablar y no puedes decir nada porque te pueden meter preso.
El Ministerio Público de Nicaragua informó que el periodista deportivo está bajo investigación por el supuesto delito de traición a la patria. Sin embargo, organizaciones de periodistas y su familia sostienen que la verdadera razón de su arresto es por ser una voz crítica.
Los principios fundamentales de Miguel se rigen en amar a Nicaragua, en estar al lado de los pobres, en denunciar las arbitrariedades que este gobierno hace, en denunciar la falta de democracia que hay en este país.
Natalie Sowick, representante del Comité para la Protección de los Periodistas, compartió con La Voz de América su preocupación por el reportero.
Periodistas no son criminales, que hacer periodismo no es un delito. Entonces tenían todo el derecho de hacer su labor periodística. En ese momento Nicaragua no es un espacio seguro para la prensa libre y para periodistas.
Advirtió además sobre el incremento en la migración de reporteros.
Estas investigaciones criminales contra hasta periodistas, es muy probable que muchas personas van a buscar salir.
Sin embargo, el gobierno sandinista insiste en que los periodistas independientes son terroristas de la información que buscan desestabilizar el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y un tribunal venezolano ratificó la medida de prisión contra el exdiputado opositor Freddy Guevara. Detalles con Aymara Lorenzo.
En una audiencia que comenzó casi a la medianoche y culminó a las 5 de la mañana de este jueves 15 de julio, Freddy Guevara, diputado electo para la Asamblea Legítima y activista de Voluntad Popular, fue imputado por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Omar Moratosta, su abogado, dijo que se le pretende vincular con lo que el régimen ha denominado como el expediente de la Operación Liberación de la Vega por unos supuestos mensajes hallados en su teléfono.
La audiencia terminó a las 5 de la mañana, ratificaron contra Freddy los cargos por terrorismo, traición a la patria,
Fiscalía y Asociación para Delinquir mandó un mensaje de fuerza y fe a todo el país, que él estaba claro del riesgo que corría y lo acepta con templanza y que él va a seguir desde allí resistiendo.
Moratosta explicó que su conductor Freddy Acosta Gil también fue imputado por presuntos delitos.
En contra de su conductor, el delito de resistencia a la autoridad, le acordaron una fianza y permanecerá detenido hasta que se constituya. En el caso del conductor, Freddy y él quedarán en el helicoide.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...28 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, hay tormentas aisladas a esta hora con tronadas, vientos a 15 kilómetros. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha condenado este jueves la represión contra los manifestantes del 11 de julio y los días siguientes. Anunció la creación de una red que brindará asesoramiento y protección legal a los ciudadanos cubanos. Yolanda Huerga informa.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó de equiparables las declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tras las protestas del 11 de julio a las del conocido como carnicero de Bosnia, Radovan Karadžić.
Repudiamos y condenamos toda la represión por parte del Estado cubano hacia los ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron en las protestas dentro de Cuba. Condenamos también las primeras declaraciones por parte del presidente no electo cubano, Miguel Díaz-Canel, el cual hacía un llamado a la violencia entre cubanos y diciendo de que Cuba y sus calles eran para los revolucionarios y los comunistas.
Dijo Marta Della Tamayo, primera vicepresidenta del Consejo para la Transición. Por su parte, su secretaria de Relaciones Exteriores, Elena Larrinaga, recalcó:
a pesar de que el gobierno cubano ha querido vaciar de contenido las legítimas manifestaciones pacíficas del pueblo cubano reclamando libertad. A pesar del abuso policial contra los manifestantes, queremos dejar claro que nuestra propuesta para un cambio político en Cuba estará basado en el civismo. Queremos una transición hacia la democracia que respete los derechos de todos los ciudadanos de una manera pacífica. Sabemos que el sistema ha colapsado y que el cambio es inevitable.
Las familias y los ciudadanos que quieran buscar protección legal pueden comunicarse con el Consejo a través del email consejotransicion11j@gmail.com o los WhatsApp 011-53-54-48-56-95 o 011-34-63-93-38-98-2. Recalcó Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Exteriores del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el tema del Internet es clave. La ley de autorización del Fondo de Tecnología Abierta está permitiendo a los activistas cubanos acceder a Internet para compartir información en las redes sociales después de que el régimen cerrara el servicio en la isla. Desde Washington, D.C., regresamos con Michelle Sagué.
La senadora republicana por el estado de Tennessee, Marsha Blackburn, en entrevista con La Voz de América, habló de la respuesta del gobierno del presidente Biden a las protestas en Cuba y los esfuerzos de Estados Unidos para promover la libertad de Internet en países donde se censura. Ella, junto con otros senadores, han estado involucrados en la Ley de Autorización de Tecnología Abierta y el proyecto SIPHON. SIPHON es un proxy web diseñado para permitir a los usuarios de Internet superar los filtros de contenido.
As of last night, we had over a quarter million.
Ella dice que hasta anoche tenían más de un quarto de millón de cubanos que estaban usando esto en su lucha por la democracia, su lucha por la libertad, su lucha para conseguir alimentos, agua, electricidad y empleo, por lo que son plenamente conscientes de que, de vez en cuando, existe un programa de gobierno que funciona como debe funcionar. La senadora expresó que cuando hay transparencia, eso ayuda a la democracia y la libertad. Ella menciona los comentarios del presidente cubano, donde dijo que tal vez él sea, en parte, culpable de la situación. Y pregunta a la senadora Blackburn, ¿podría ser eso porque hay una audiencia internacional que ahora es consciente de lo que realmente está sucediendo? Sobre la respuesta del presidente Biden a las protestas en Cuba, la senadora opinó que ha sido indecisa. Ella dice que parece que lo que están tratando de hacer es no tomar partido en una pelea, pero lo que saben es que el pueblo cubano ha tenido 62 años de dictadura, está cansado, quiere libertad, trabajo, prosperidad. Quieren que su nación insular vuelva a ser una nación hermosa y productiva. Dice que si miras lo que trae el socialismo y el marxismo, Cuba es un gran ejemplo. Asimismo declaró que apoya al pueblo cubano unido contra su gobierno y haciendo ese esfuerzo por la libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado la indefensión judicial de los detenidos en Cuba y la cacería contra los manifestantes. Igualmente, las estaciones de policía no reciben a los abogados contratados por los familiares para representar a los detenidos. Las prisiones permanecen también cerradas y muchos detenidos han ingresado en prisión como medida cautelar y permanecen incomunicados, indica el organismo. El régimen cubano está imponiendo multas que van desde los 300 hasta los 5.000 pesos a las personas detenidas. Este gravamen tiene como finalidad sacar rédito económico y significa una pena más para personas que protestan por la precaria situación económica que impera en Cuba. En la provincia Camagüey, autobuses ocupados por la policía están siendo utilizados para detener y transportar a los detenidos que han sido identificados en los videos de las protestas publicados en redes sociales. Los que han sido liberados están siendo obligados a permanecer en sus viviendas. Se pueden apreciar jóvenes que se les ha asignado palos, garrotes, para ir contra sus propios hermanos. Y en toda Cuba el régimen permanece vigilante por temor a las protestas de descontento popular, como nos explica Ivette Pacheco.
Fuerzas represivas del régimen continúan desplegadas por toda Cuba en medio de una relativa calma y cuando aún quedan personas detenidas y en paradero desconocido tras las protestas populares que han tenido lugar desde el 11 de julio en todo el país. Desde varias provincias llegan testimonios a Radio Martí, uno de ellos el del periodista independiente y activista Yosvani Sepúlveda. Sepúlveda fue detenido mientras protestaba pacíficamente el pasado domingo en la ciudad de Camagüey. Fue liberado el miércoles. Este jueves dijo a Radio Martí que las calles de esa ciudad están llenas de policías vestidos de civil.
Las calles estaban llenas de policías vestidos de civil para ver quién que se iba a manifestar o porque tienen miedo que le tiren piedra o que les pase algo.
En Matanzas, uniformados y agentes vestidos de civil custodian tiendas en moneda libremente convertible, MLC. Desde Los Arabos, así lo comentó a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corso.
Sobre todo en esa área de las tiendas, han tapiado todo lo que está con planchas de cartón. Prevén que pueda suceder algo en cualquier momento de nuevo. Casi todos los periodistas nuestros aquí en el municipio de Los Arabos estamos vigilados.
De forma intermitente se restablecen los servicios de telefonía celular y el acceso a Internet. A pesar de ello, Radio Martí pudo contactar en La Habana a la esposa del opositor Joel Parson, quien aún permanece arrestado desde el 12 de julio.
En la Guinera lo detuvieron, que lo tenían escondido, pero que están haciendo investigaciones, que parece que por ahora no van a sacarlo ni nada.
Según Aida, esposa del opositor Joel Parson, las calles de la capital cubana están siendo patrulladas constantemente.
Los carros policías pasan constantemente por donde quieran. Unos que están vestidos de negro ahí con casco y con armadura y camiones con ellos que parece que van a un lado específico.
En Santiago de Cuba, carros patrulleros pasan por todos los repartos de la ciudad, según afirmó a Radio Martí la activista Yusmila Jessica.
Eso es una forma de intimidar a la población por los repartos, por los barrios. Aquí en Santiago de Cuba, principalmente, eran los jóvenes los que estaban en la calle reclamando. La población perdió el miedo y cada vez que sea necesario salir a la calle a reclamar, van a salir a la calle a reclamar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A partir del próximo lunes, los viajeros podrán ingresar a Cuba llevando alimentos, productos de aseo y medicamentos. sin restricciones durante el resto de este año, ha declarado el régimen en la prensa estatal. Pero eso no es suficiente, han dicho activistas de la sociedad civil. La artista Tania Bruguera manifestó en Facebook que el pueblo no quiere migajas, sino libertad. De forma similar, se pronunció el autor Abraham Jiménez Senoa al decir que no vayan a creer que esto es solo por la comida y los alimentos. El pueblo quiere que ustedes se vayan, y ya. Numeral SOS Cuba. Joanny Sánchez, la editora del diario 14 y medio, dijo que no queremos migajas, queremos también libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más. La mayoría de los heridos o detenidos ni siquiera tienen a nadie que les traiga algo en su equipaje, escribió Joanny vía Twitter. Jolie Chung, por su parte, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, también habló de las causas de las manifestaciones. Los que protestan quieren vivir libremente en su propio país y construir una vida mejor. La canción Patria y Vida es sobre ese anhelo de libertad, afirmó la funcionaria. De otra parte, el cantautor cubano Carlos Varela dijo sentir una mezcla de rabia, dolor y tristeza por todo lo que está ocurriendo en Cuba. Me parte el alma ver las imágenes de la represión, el abuso de las autoridades y la fuerza del orden golpeando y apaleando a su propio pueblo, expresó Varela a través de Facebook. No existe ideología ni gobierno que pueda justificar semejante abuso y atropello contra gente indefensa. No existe una razón que explique por qué tantos cubanos armados con y sin uniformes golpean, patean y encarceran a otros que quieren sencillamente ejercer su derecho a expresarse libremente, agregó el cantautor cubano. También han sido apaleados, golpeados los sacerdotes. Uno, el sacerdote católico Castor José Álvarez, quien fue arrestado y lesionado hace varios días en Camagüey, hizo un llamado para que se pongan en oración. Orar por los detenidos en las protestas que siguen en las calles y los que están tras las rejas. Ricardo Quintana informa.
Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia, sino que tengamos la paz y la justicia.
Medios independientes reportaron que al menos un manifestante recibió un impacto. No precisaron si de bala, de goma o bala viva en Camagüey.
Yo creo que debemos seguir rezando por todos los que todavía están detenidos para que haya justicia con ellos, para que no vaya a haber exceso.
El cura de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el barrio El Modelo en Camagüey, de 49 años, ha sido un abierto crítico al régimen castrista. Fue expulsado de la Universidad de Oriente por problemas políticos, luego lo cual ingresó en la enseñanza sacerdotal.
Que podamos nosotros los cubanos encontrar el camino de la paz y la libertad.
En meses recientes ha firmado varias cartas junto a otros sacerdotes católicos dirigidas a las autoridades del país, en las que llaman la atención sobre la crisis socioeconómica y política que enfrenta la nación y la necesidad urgente de un cambio que alivie la situación de pobreza de la población. En una de sus misas dominicales en el mes de marzo, llamó a los cubanos a no tener miedo de manifestar su amor a los que sufren por falta de alimentos o a los encarcelados por razones políticas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha dicho que las manifestaciones en Cuba van a aumentar el riesgo de transmisión de COVID, en particular por la gran cantidad de casos y la propagación de la variante Delta, la más contagiosa. El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó que las aglomeraciones por manifestaciones, por razones políticas, religiosas, culturales o deportivas, aumentan el riesgo de transmisión, especialmente como en el caso de Cuba hay transmisión activa de casos en muchos lugares del país. En esta última semana en Cuba se han reportado 34.244 casos, lo que representa un incremento de alrededor del 34%. Esto con relación a la semana anterior, afirmó Ugarte. Son las 6:44, tenemos 28 grados en Santi Espíritu, intervalos nubosos, también hay tormentas aisladas. Otras noticias de América Latina y del mundo. Canadá ha impuesto sanciones a 15 altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Desde Washington nos informa Tony Cano.
El gobierno de Canadá impuso sanciones a 15 funcionarios de la administración del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, informó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Mark Garneau. Canadá está imponiendo sanciones a los funcionarios nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas, dijo Gardeau en un mensaje vía Twitter. Por su parte, un comunicado del gobierno canadiense indicó que desde 2018 el gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política. Señaló que, además, el gobierno de Ortega se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas el 7 de noviembre. A pesar de los continuos llamamientos de Canadá, la Organización de los Estados Americanos y socios internacionales, informó la agencia de noticias AP. Entre los 15 sancionados destaca la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Camila Ortega Murillo, la fiscal general Ana Julia Guido, los jefes de policía Ramón Avellán, Juan Valle Justo, Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas, y el directivo del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Nicaragua también mantiene presas a 10 mujeres sin informar a sus familiares sobre la situación de estas personas detenidas por motivos políticos. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Tras el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en mayo de 2018, la cifra de los considerados presos políticos en el país ha variado continuamente y hasta mayo de este año 112 personas permanecían detenidas, entre ellos 3 mujeres. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua incrementó la presión contra los opositores, capturando en los últimos meses a 26 líderes sociales, activistas políticos y empresarios, y de este grupo 7 son mujeres. En total, el gobierno de Nicaragua mantiene retenidas a 10 mujeres consideradas presas políticas, lo que genera serias preocupaciones entre sus familiares, ya que muchos desconocen su situación actual y ni siquiera se han podido comunicar con ellas desde el momento en que fueron detenidas. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil y hermana de Tamara Dávila, ambas presas políticas capturadas hace más de 30 días, dijo a La Voz de América que existen muchas condiciones particulares que elevan el riesgo al que se encuentran expuestas las mujeres dentro del sistema carcelario del país.
Las mujeres solemos sufrir violencias particulares, sobre todo violencias sexuales, agresiones sexualizadas. En el caso, de las mujeres que están en el Chipote, no las hemos podido ver.
Lucía Pineda Ubao, expresa política que vive en el exilio en Costa Rica, compartió con La Voz de América las dificultades que se enfrentan en las cárceles de Nicaragua.
Pues es duro porque en algunos momentos han habido torturas físicas, psicológicas, el hecho de estar ahí dentro de una cárcel, siendo uno inocente.
La mayoría de las detenidas son investigadas por el delito de traición a la patria. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y una nueva caravana de migrantes provenientes de Centroamérica, Cuba, Haití y otros países podrían intentar cruzar el territorio de Guatemala rumbo a los Estados Unidos a finales de este mes de julio, advertido el Instituto Guatemalteco de Migraciones. La institución dijo a través de un comunicado de prensa que ante la alerta sobre el posible desplazamiento masivo, ya preparan el plan de atención y protección al migrante. El anuncio ocurre cuando Guatemala está tomando nuevamente medidas de contención para frenar el avance del COVID-19. Y Uruguay se está sumando al repudio por la represión en Cuba. Ha pedido que respeten los derechos humanos del pueblo. La información con José Luis Ramos.
El gobierno de Luis Lacalle Pou expresó su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio del derecho de la libre expresión y de protesta pacífica por parte de los ciudadanos cubanos. Se sumó al repudio por la violencia ejercida hacia los manifestantes que salieron a la calle en La Habana y otros puntos de la isla. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución rechazando la persecución política, represión, cercenamiento de derechos humanos, conculcación de libertades y abuso de fuerza por parte del Estado cubano. El diputado del Partido Nacional, Juan Rodríguez, censuró a los que defienden la dictadura cubana.
¿Con qué cara se puede defender a la democracia y a la libertad y llenarse la boca cuando se hace oídos sordos y la vista gorda y se mira para un costado y se defiende a los dictadores cubanos? Con una sola razón: si el régimen cae, al igual que como cayó el muro de Berlín, se cae la mentira. Una nueva mentira.
La declaración reclama a las autoridades cubanas a liberar de inmediato a las personas detenidas por el solo hecho de hacer uso de los derechos de manifestación pacífica y libertad de conciencia, así como el cese de hostilidades, dando inicio a un proceso de apertura democrática tan ansiado y reclamado hace tantos años por el pueblo cubano. Rodríguez, ante el rechazo de los partidos de la oposición a respaldar la resolución, dijo:
¿Qué tiene que pasar en Cuba? ¿Qué más tiene que pasar en Cuba? ¡Tienen que matar a todo el pueblo! ¡Una guerra civil tiene que pasar! ¡Eso es lo que quieren! ¡Muertes y más muertes! ¿Qué está pasando? ¡Permitan al pueblo cubano ser libre! ¡Así como a nosotros nos ayudaron a ser libres! ¡Permitiendo expresarnos en los diferentes foros! ¡No sean hipócritas, presidente!
El proyecto aprobado también convoca a la comunidad internacional a expresarse al respecto para que se logre colaborar con la transformación del marco jurídico que actualmente admite y sostiene la flagrante violación de derechos fundamentales en la isla. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 6:50, saludamos a nuestra audiencia en Guantánamo, 28 grados la temperatura. Intervalos nubosos, hay tormentas también en esta área. En Noticias del Mundo, la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo en las últimas horas sobre una fuerte probabilidad de nuevas variantes más peligrosas del COVID-19.
Hay una fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus. Eso advirtió el jueves el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud.
The committee has expressed concern.
El comité ha expresado su preocupación de que la pandemia esté siendo caracterizada erróneamente como llegando a su fin cuando no está cerca de terminar. También ha advertido sobre la fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan a nivel mundial nuevas y posiblemente más peligrosas variantes preocupantes, que pueden ser incluso más difíciles de controlar. Por otro lado, el director de la OMS dijo que China debe cooperar más en la investigación sobre los orígenes de la pandemia, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en Wuhan.
The phase one have shown some progress.
La fase 1 ha mostrado algunos avances, pero también hay algunos desafíos que deben abordarse. Y uno de los desafíos es el acceso a los datos sin procesar, especialmente los datos desde el inicio de la pandemia. Los datos sin procesar no se compartieron. El funcionario también reconoció que hubo un intento prematuro de reducir el número de hipótesis, en referencia a las conclusiones de una investigación conjunta dirigida en China por científicos de ese país y un equipo seleccionado por la OMS, que había calificado como muy improbable una filtración del virus desde un laboratorio. En ese informe prevalecía la tesis de transmisión de un animal a una persona a través de un animal intermedio, aún no identificado.
Y a propósito del COVID, aumentan también los casos de la pandemia en todo el mundo. Se reporta Leonardo Bonet.
Las muertes por COVID-19 están aumentando nuevamente en el mundo, un revés desalentador que provoca una nueva oleada de restricciones y empaña las esperanzas de un regreso a la casi normalidad. La Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que las muertes aumentaron la semana pasada luego de 9 semanas consecutivas de descenso. Se registraron más de 55.000 decesos, un aumento del 3% respecto a la semana anterior. El total de contagios aumentó 10% a casi 3 millones, informó la OMS. La OMS dio a conocer que la variante Delta, que es mucho más contagiosa, se ha identificado en 111 países desde que fue detectada por primera vez en India y prevé que se volverá dominante a nivel mundial en los próximos meses. En medio de la nueva oleada, la cifra de muertes en Argentina se aproximó a las 100.000. Las muertes diarias en Rusia alcanzaron un récord. En Bélgica, los casos de COVID-19 entre los jóvenes casi se duplicó la semana pasada, impulsados por la variante Delta. La cifra diaria en Gran Bretaña llegó a 40.000 casos nuevos por primera vez en 6 meses. En Estados Unidos, que tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, los contagios diarios se han duplicado en las últimas 2 semanas hasta alcanzar los 24.000. Sin embargo, las muertes se mantienen en 260 diarias, siguiendo una tendencia descendiente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y terminamos en Sudáfrica porque al menos 117 muertos deja la violencia en este lugar del planeta que alista despliegue del ejército.
La violencia que sacude a Sudáfrica hace casi una semana ha dejado más de un centenar de muertos. Eso indicó el jueves el gobierno, que se prepara para intensificar de manera considerable el despliegue de efectivos con el fin de evitar los disturbios. El miércoles las autoridades indicaron que llamarían a unos 25.000 soldados para hacer frente a la emergencia, 10 veces el número inicialmente desplegado. En Soweto, un poblado de Johannesburgo, muchas tiendas cerraron, por saqueos o por temor al vandalismo.
¿Qué va a hacer este soldado por nuestro negocio ahora? ¿Qué va a hacer un soldado por cualquiera de estos negocios ahora? ¿Qué viene a proteger?
Al menos 2.200 personas han sido arrestadas durante los incidentes que estallaron el viernes pasado, al día siguiente de la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. El organismo regulador de bienes de consumo de Sudáfrica estima que desde entonces se han saqueado más de 800 tiendas. El presidente Cyril Ramaphosa se reunió con dirigentes de los partidos políticos y les advirtió que partes del país podrían enfrentar pronto escasez de productos básicos por las interrupciones en las cadenas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes aquí con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Tenemos una noticia en desarrollo y esto no le va a gustar nada a los yanquistas en la isla. El béisbol de las grandes ligas acaba de anunciar literalmente hace 30 minutos el partido que se iba a jugar esta noche. Primero de 4 encuentros entre los Medias Rojas de Boston y los Bombarderos del Bronx en el Yankee Stadium ha sido pospuesto debido al COVID-19. En este momento, tenemos confirmación que 3 peloteros de los Yankees de Nueva York, el nicaragüense Jonathan Loaysiga, el cubano Néstor Cortés Jr. y Wandy Peralta, el dominicano, los 3 han dado positivo al COVID-19, mientras que hay otros 3 peloteros, Aaron Judge, Kao Higashioka y Gio Urshela, el colombiano. Estos 3 están bajo el protocolo del COVID. Eso significa que han estado expuestos a una persona que dio positivo al COVID-19. Y peor todavía, el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, dijo que en este momento están esperando el resultado de otros 3 peloteros de los Yankees y se teme que van a dar positivo también al COVID-19. O sea, existe la posibilidad que en este momento 9 peloteros de los Yankees de Nueva York tengan o estén expuestos al COVID-19 y están en cuarentena. Así que está en peligro. Por ahora solamente se ha pospuesto el partido que justamente iba a arrancar a las 7:05 esta noche en el Yankee Stadium. Pero si estos 9 peloteros dieron positivo, los Yankees no tendrán equipo para jugar en los próximos días, así que estamos día a día, tal como las lesiones de los peloteros, día a día. Vamos a ver si mañana, aunque sea 2 de estos peloteros dan negativo, y el béisbol de las grandes ligas dice que se pueden llevar a cabo estos partidos, porque es una serie importantísima para ambos clubes. Los Yankees en este momento están a 8 juegos detrás de los Medias Rojas de Boston en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este, y no se pueden dar el lujo de aplazar juegos más tarde en la temporada cuando van a tener que jugar una serie de doble carteleras. Eso no le conviene en lo más mínimo, no le conviene a ningún equipo, pero mucho menos a los Yankees de Nueva York. Así que esas son las noticias que tenemos en desarrollo. Estamos todavía esperando a ver si otros 3 Yankees dan positivo al COVID-19. Mientras tanto, pasando al mundo del baloncesto profesional de la NBA, anoche los Bucks de Milwaukee empataron la serie final contra los Soles de Phoenix 2-2, ganando 109-103. Eso significa que pase lo que pase el sábado por la noche en Phoenix, sabemos que vamos a tener por lo menos un 6º juego que se jugaría el martes 20 de julio en Milwaukee. Chris Middleton metió 40 puntos anoche para el equipo de los Bucks. Kevin Booker 42 para el equipo de Phoenix, pero no fue suficiente. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Hey.
Radio Martí Noticias.
Ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este, si son tan amables de acompañarnos. Ya miren los deportes. Regresamos.